Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Volvemos a hablar de Son Busquets. Los vecinos de la barriada de Can Rodó protestaron el miércoles contra la falta de vigilantes de seguridad en el cuartel militar. Exigían vigilancia para que el cuartel no se llenara de ocupas, tal y como ha sucedido en la antigua cárcel de Palma. Pues ni dos días han tardado los ocupas en entrar a Son Busquets. Moneta Oribe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos lo confirma la presidenta de la Asociación de Vecinos de Can Rodó, Fina Ors, que explica resignada que esta situación iba a pasar, como con la antigua cárcel.
Aquí va a pasar lo mismo que la cárcel antigua. Que están allí metidos y no los pueden sacar. Una vez que estén dentro, ¿quién los saca? En 110.000 metros cuadrados. No los sacará nadie. Porque si ya es difícil sacarlos de tu casa, que es tuya, imagínate en la casa que es de todos los ciudadanos. Que se supone que el cuartel, que son Busquets, es de todos los ciudadanos.
Y te recuerdo que el cuartel ahora mismo no tiene personal de seguridad desde que pasó en el mes de abril a ser gestionado por el SEPES. El mismo SEPE sacó a concurso plazas para conseguir personal de seguridad en la zona, pero nadie se ha apuntado.
Y para la representante de los vecinos de Can Rodó, a los que entren no se les va a echar ni con agua caliente, dice.
Una vez que están dentro, ya no lo sacan ni con agua caliente. Es vergonzoso que tenemos a esta gente gobernando, tanto en España como en las comunidades autónomas, no defienden al que es propietario. Al que es propietario no lo defienden.
Y te cuento que Policía Local y Guardia Civil ya tienen listo el dispositivo que se desplegará en Llucmajor por los viajes de estudios. Como ya se hizo el año pasado, el ayuntamiento aplicará un refuerzo de la seguridad para mitigar posibles desórdenes y episodios de incivismo por la gran afluencia de estudiantes.
El inspector jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrendell, recuerda que estos viajes organizados se concentran entre finales de mayo y mediados de junio y constituyen un segmento clásico del mercado turístico de Serranal. Por todo ello, se diseña un plan específico de seguridad.
El que fem és un lloc de control d'accessos. Per què? Per evitar que mos entrin botelles de vidre i se rompin a la platja. Per evitar que facin botellón. Per evitar que entrin amb armes. Amb armes guinevades, me refereixo. Per evitar que hi hagi bregues. Per evitar que peguin foc a les sombrilles. Pues per això el que fem és un control. Però qui vulgui anar a la platja, el resident que vulgui anar a la platja, pot anar tranquil·lament a la platja. Que molta gent mos diu, tanqueu la platja. No la tanqueu.
Coincidiendo con el final del curso escolar, se produce un auténtico aluvión de grupos de viaje de estudios en busca de sol, playa y, sobre todo, diversión de noche.
Con l'any passat, el que fèiem és nosaltres fer una reserva d'espai perquè els estudiants puguin anar a collets autobuses i anar-se'n d'excursió ja en vulgui, d'excursió a discoteques com excursió a lloc d'oci. I ha de tenir controlats un puesto. I tenim pues, tres grans grups o tres grans empreses que venen a fer aquestes excursions i potser ja fem aquesta reserva. L'any passat cal recordar que també va haver-hi un botelló.
Así pues, tanto el ayuntamiento como delegación del gobierno se ponen en alerta para que este año sea igual de tranquilo o más que el año pasado.
No, evidentment, com cada any, quan fem un dispositiu d'aquestos, sempre comptem amb la Guàrdia Civil, i cada que hem volgut fer un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil i Policia Local, pues, ha estat, la veritat, un èxit. I recordar que l'any passat no va haver-hi cap queixa ni una, a excepció del primer dia, tant repetir, per botellons. O sigui, no va haver-hi ni una queixa de botellons l'any passat.
Y te informo que la Policía Local de Palma está investigando tras ser identificado a un joven como presunto autor de unas pintadas vandálicas en una torre de los jardines de Nazaret.
Desgraciadamente es un ejemplo más de una lacra que en estos últimos años ha ido a más. Palma ha sido elegida como la quinta ciudad de España más sucia según la Organización de Consumidores y Usuarios.
Por eso la Fundación Pep Fortuny Rey ha iniciado una serie de iniciativas para paliar esta grave problemática. Su presidente, Pep Fortuny Rey, asegura que son pinturas vandálicas y ensucian y dañan la imagen de nuestra ciudad. Van a presentar, por eso, un plan de actuación al Ayuntamiento y al Consejo de Mallorca.
Hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de Arca y de Àngels Hermosell, que son una gente muy valiente, y conjuntamente hemos estado diseñando un plan de actuación que es la recuperación de estos murales. En el proceso hemos hablado con las monjas de clausura, que han estado encantadoras, tenemos diseñado un proyecto, estamos presentando ahora este proyecto al Ayuntamiento y al Consejo para que nos autoricen.
Forteza Rey nos explica que tienen previsto escuelas para explicar la problemática que hay con los grafitis. La educación desde pequeños puede suponer que poco a poco se vayan erradicando este tipo de actos incívicos.
A ver qué podíamos hacer, que aparte de recuperar una parte de nuestro patrimonio, qué podemos hacer para sensibilizar a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes, que son los que tienen la tentación esta de producir ese tipo de pintadas. Entonces, creemos que una forma sería hacer un documental para enseñar la realidad de lo que tiene Palma en pintadas vandálicas hoy, que es terrible, ¿no? Y el daño que esto hace, y reflexionar sobre esto, ¿no? Y ofrecer alternativas distintas que se puedan hacer pinturas en otros lugares.
Y Jade Jagger, hija del legendario cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, ha pasado a disposición judicial tras dos noches en los calabozos. Fue detenida anoche junto a un hombre en Ibiza tras agredir e insultar a un agente de la Policía Nacional que acudió junto a otros policías a un restaurante por un altercado iniciado por ese hombre.
El hombre mantuvo la violenta actitud en comisaría y tuvo que ser trasladado al hospital de Cambises. En todo momento mostró una gran resistencia activa, llegando incluso a agredir al personal sanitario que le estaba atendiendo. Junto a este hombre se encontraba la hija de Mick Jagger, quien presuntamente agredió a una agente ocasionándole lesiones físicas, motivo por el cual ambas personas fueron detenidas. El sindicato de policía, el SUP, ha anunciado que se personará como acusación contra ella. Manuel Pavón manifiesta que están cansados de ver cómo las agresiones a policías son prácticamente impunes.
Pegar a un policía no puede salir gratis. No puede ser que las condenas por agredir a un policía sean tan bajas. Y hace más de 2 años que tomamos la decisión de personarnos como acusación particular cuando pegan a un policía nacional. Nos da igual quién sea, de dónde venga y cómo se llame. Cuando peguen a un policía, el sindicato va a estar a su lado. Y vamos a pedir la máxima condena tanto a nivel penal como a nivel civil para que esto se acabe de una vez por todas.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dissabte 20 al matí, Contacontes, la història dels bonobós a Mulleres. A les 11, a la Biblioteca Josep Maria Llompart.
Ajuntament de Palma.
Las 2:27, seguimos con más noticias. Finalmente, la Plaza de Osbón de Ciutadella seguirá abierta este verano después de que el PSOE votara a favor de la moción del PP para frenar la retirada inminente del tráfico en la zona, como pretendían sus socios de gobierno del PSM y Podemos.
La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ciutadella, Joana María Pons, ha celebrado la paralización de la peatonalización de la plaza. Considera que es un despropósito hacerlo en plena temporada turística y de forma improvisada. La edil popular defiende el proyecto, pero con la creación de nuevas plazas de aparcamiento y no de manera precipitada y con el máximo consenso posible de todas las partes.
Sempre que hi hagués prou borses d'aparcament per poder aparcar els cotxes sense que fos una substitució d'aparcament, sinó crear noves borses d'aparcaments. Estem d'enhorabona, han aconseguit l'objectiu, que l'objectiu era lograr que no es fagués el bord peatonal i, per tant, el que farem a partir d'ara és intentar consensuar el màxim possible el que serà la peatonalització d'esborn, com crearem bosses d'aparcament, cercant les bosses d'aparcament, i ja hem estudiat on els hem de posar i farem possible la peatonalització d'esborn, però no precipitada i mal feta.
Por tanto, los cambios en la céntrica plaza de Ciutadella se retrasan a octubre y aparcar en la hora en la nueva zona azul que ya se había pintado.
Y vamos con breves. 2.200 mujeres en Baleares cuentan con algún tipo de protección policial como víctimas de violencia machista, de las que 3 se encuentran en situación de riesgo extremo y 75 en riesgo alto. Según los datos del Ministerio de Interior, además, hay 1.600 casos de especial relevancia en los que la víctima tiene menores a su cargo en situación de riesgo.
Y hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna y el Banco de Sangre ha informado de que 63 mujeres lactantes de Baleares donaron 386 litros de leche materna el año pasado. Leche que permitió alimentar a 106 bebés.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. La sequía está provocando la caída de hasta un 40% de la producción de cereal en Baleares. Además, está afectando también al forraje. Solo se salvan los viñedos, los almendros, los olivos y los algarrobos, Bonat.
Lo ha confirmado hoy el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, tras presidir la mesa de la sequía 2023, que no descarta ayudas específicas para cereal y forraje. Todo ha ido bien hasta marzo, pero la sequía de abril y mayo ya está pasando factura.
Bueno, la realidad es que hasta el mes de marzo, tanto las precipitaciones fueron más o menos normales en comparación con la última década. El estado de crecimiento de las plantas fue muy bueno, porque además teníamos temperaturas suaves, y eso, agua con unas temperaturas suaves, hizo que el indicador de vegetación pues fuera bueno, fuera positivo. Pero es verdad que los meses de marzo y abril se han precipitado las situaciones de forma muy acusada hacia una condición de sequía.
El responsable de Agricultura asegura que estos periodos de sequía serán una constante, por lo que habrá que abordar una estrategia de adaptación al campo, sobre todo teniendo en cuenta el cambio climático.
Pues si suben las temperaturas, como es previsible que suceda este verano, pues lógicamente hay más demanda de agua, tanto de cultivos como de animales, también para seres humanos, lógicamente, y podemos encontrarnos en una situación de crítica o de sequía hidrológica, es decir, de las masas de agua, y que ahí sí que haya que aplicar otro tipo de medidas más contundentes.
Con todo, desde el gobierno aseguran que están abiertos a cualquier tipo de observación o también petición de las asociaciones agrarias para intentar revertir los efectos de la sequía en Baleares.
Y si tenemos que definir algún tipo de ayuda, lo vamos a hacer de una manera como muy quirúrgica y centrada en cereales y forrajes, que es lo que a mí en este momento, como director general, me preocupa. Las ayudas ganaderas se establecen en el decreto de sequía. Nosotros tenemos también algunas ayudas ganaderas que hemos ido sacando en estos últimos meses por otras razones, y si hacemos alguna ayuda extraordinaria va a estar muy focalizada en cereales y forrajes.
Las 2:51, te informo que la plataforma Escuela de Todos Baleares, de la que forman parte la Asociación de Profesores Plis Educación, Por Favor y Sociedad Civil Balear, ha presentado un recurso por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra las instrucciones de las pruebas de selectividad en las islas.
Estas entidades consideran que estas instrucciones pretenden nuevamente vulnerar los derechos de los alumnos y que el reparto de los exámenes se harán en catalán, y solo si algún alumno lo solicita se le entregará un ejemplar en castellano. Para Escuela de Todos son discriminatorias y atentan contra los artículos 14 y 27 de la Constitución al declarar preferente la lengua catalana. Por ello, ha pedido al tribunal medidas cautelares que garanticen el reparto de las dos lenguas y, si esto no se produjera, la suspensión de la prueba. Julián Ruiz Bravo es su portavoz y recuerda que en Cataluña el tribunal ya consideró que el reparto de exámenes en catalán, obligando a levantar la mano a los que quieren exámenes en castellano, vulnera los derechos fundamentales.
Esta sentencia es firme porque el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación correspondiente de la Generalitat. El reparto de los exámenes y protocolos, de los enunciados de los exámenes y los protocolos en Baleares, es idéntico a este de Cataluña, que se ha declarado contrario a los derechos fundamentales. Pedimos medidas cautelarísimas para paralizar estos exámenes si no cambian las normas.
Esta actuación se enmarca en la campaña para exigir una selectividad única en toda España, y es que denuncian la desigualdad de las pruebas de acceso a la universidad, donde en un distrito único se aplican 17 reglas de juegos diferentes.
Escuela de Todos reclama enunciados bilingües en los exámenes de todas las comunidades autónomas con doble lengua oficial, establecer contenidos comunes y también unificar criterios de corrección.
Hay universidades en las que por faltas de ortografía se suspende, pasando de 5 faltas se suspende, y hay universidades en las que lo máximo que se puede penalizar por falta de ortografía, sean las que sean, el número de falta de ortografía, solamente se pueden bajar 2 puntos. Esto es un ejemplo clarísimo de que no podemos mantener unas pruebas de selectividad tan dispares en cada comunidad autónoma, porque luego la nota que se obtenga vale para entrar en cualquier comunidad autónoma. Se trata de unas pruebas de selectividad de distrito único, por lo tanto los exámenes deben ser únicos, armonizados, con mismos criterios, mismos contenidos y mismas competencias.
Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.
Llegamos al Ecuador de la campaña electoral y la candidata del PP se ha desplazado hasta Formentera para comprometerse a la construcción de un nuevo centro de atención primaria en la isla.
És un insult que els malalts de càncer de Formentera siguin atesos per telèfon, siguin atesos per Skype. És un insult estar mesos sense un internista en aquest hospital. És un insult, com vàrem conèixer, que hi va haver una persona que havia d'anar a urgències aquí, que la vàrem veure a Eivissa i que va estar 20 hores a ser atesa pel personal sanitari. És un insult i és un menyspreu a tots els formenterers.
Por su parte, Ciudadanos se compromete a invertir el 3% del Producto Interior Bruto en innovación porque advierte de que si no se impulsa a los emprendedores, Baleares será una sociedad, dice, sin futuro y sin progreso.
Més per Mallorca ha anunciado que en caso de poder formar gobierno, tras el 28 de mayo, exigirá el aumento de la partida educativa en los presupuestos hasta el 7% del Producto Interior Bruto Balear, con el objetivo de construir más infraestructuras educativas, universalizar la enseñanza de 0 a 3 años y bajar los ratios en las aulas.
Y el candidato de Vox, Jorge Campos, dice que frenará la turismofobia de la izquierda y garantizará la supervivencia de bares y restaurantes de playa.
Este es un ejemplo claro de lo que está pasando en el resto del litoral de las Islas Baleares. Este restaurante, por ejemplo, no afecta en nada al medio ambiente, está encima de un paseo marítimo, lo cual es una demostración más de la turismofobia de este gobierno, que incluso pretende, o mejor dicho, consigue cerrar este tipo de instalaciones, creando desempleo y acabando con la riqueza que crean estos servicios de playa.
Y la candidata del PSIP a la presidencia del Consell de Mallorca, Catalina Kleder, ha anunciado este viernes, en caso de gobernar, una inversión de 10 millones de euros para la reconversión de fachadas de comercios en zonas turísticas maduras.
Transformar, reconvertir places obsoletes en altres usos, inversió també pública en millora de tota la zona, que necessita també intervenció. I després el que avui volíem anunciar també, que el Consell de Mallorca d'un programa, és fer un pla d'envelliment i modernització de totes les façanes de l'oferta complementària, primera i segona línia, aquesta façana cap a la mà, amb un pla de 10 milions d'euros per fer les façanes que se modernitzin i també perquè els comerços puguin adaptar a les entrades siguin accessibles. És un pla de 10 milions d'euros que aniria entre 10 i 15 mil euros per façana.
Y poco más de una semana para el inicio de las elecciones más imprevisibles de los últimos años. Estamos en plena campaña y todos los partidos, como hemos escuchado, prometen y prometen. Pero, ¿realmente está sirviendo la campaña para cambiar la decisión del ciudadano? ¿Están al día de las nuevas propuestas? Pues hemos salido a la calle para disipar todas estas dudas. Escuchamos la respuesta de la gente.
No, mi opinión no sé, seguirá siendo la misma, a pesar de todo lo que haya pasado y tal. Pero no sé, a ver, no es que me influya mucho la opinión de otras personas y tal a la hora de tomar una decisión mía personal, ¿sabes?
Lo tengo claro, sí, me han hecho varias, yo sé lo que quiero y lo tengo.
Sí, lo tengo claro.
Vale. Sí, lo tengo clarísimo. No me ha variado en nada, en absoluto.
Yo creo que, bueno, yo tengo clarísimo, creo que la mayoría lo tengo desde hace temps. Y bueno, si te se aprobó eso.
¿Y realmente el ciudadano conoce el programa electoral de los partidos que van a votar? ¿Votan por descarte? ¿Les interesa lo que propone cada partido o simplemente votan el nombre?
¿Ha tenido que leer las propuestas electorales de los otros partidos o no le ha hecho falta?
No con mucho detalle, pero me he informado un poquito, si más o menos tengo las cosas claras.
No, de algunas sí, pero porque por amistad, pero nada más.
No fa falta perquè al final la meitat del que diuen no és veritat, amb la qual cosa les promeses aquestes immediates i tot això no crec.
Sí, los leo todos, pero tengo también claro los que me gustan y los que no.
Claro.
Y vamos con breves. Un hombre de cerca de 60 años y originario de los Países Bajos ha fallecido en Ibiza tras consumir veneno extraído del sapo bufo, según ha confirmado la autopsia al fallecido. Según ha adelantado Diario de Ibiza, el cuerpo fue hallado el pasado 23 de abril en las inmediaciones de su vivienda y ahora los resultados de la autopsia han determinado el motivo de la muerte. El consumo de esta sustancia puede provocar desde alucinaciones hasta la muerte en algunos casos.
Y la policía local de Palma desarrolló anoche un operativo centrado principalmente en la primera y segunda línea de Playa de Palma para comprobar si cumplían la normativa prevista en la ley de excesos y en las ordenanzas municipales. Aunque se halló un cumplimiento generalizado de toda la playa, se abrió un expediente por un posible incumplimiento de publicidad dinámica.
Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pase muy buena tarde y muy buen fin de semana.
Editorial.
Cadena COPE.
El Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer público